una noticia judicial que tiene que ver con el régimen alimentario para los hijos e hijas en las familias. Ahí muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Hasta cuándo está la responsabilidad parental de los adultos sobre sus hijos? ¿Cuánto tiempo se puede extender? Y bueno, hubo un caso aquí en Viedma de una joven de 28 años que estaba estudiando y seguía recibiendo cuota alimentaria, pero su mamá, que pidió, fue a la justicia a pedir que le quiten la cuota alimentaria a la hija porque consideraba que ya había pasado el tiempo suficiente de sostenerla y se le estaba haciendo difícil seguramente a esta mujer. Bueno, queremos conocer un poquito más de este caso y por eso vamos a hablar con la jueza de familia María Laura Dumpé, que estuvo con este hecho, pero que no, para hablar en general, ¿no?, de las cuestiones de responsabilidad parental. ¿Qué tal, María Laura? Aquí estamos Alejandro Zaroffi y Natalia Gili.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Buen Bien. Día, ¿qué tal?
Bueno, María Laura, surge la inquietud a partir de un caso en concreto. La idea es hablar de todo, ¿no?, del hecho puntual, pero sí por ahí entender un poquito más cómo fue esto, porque bueno, esta joven tenía 28 años y su mamá pidió dejar de hacerle el aporte. ¿Cómo es esto?
Hay que hacer una aclaración. Sí. Esto más que nada obedece a una cuestión procesal, porque las cuotas alimentarias, ustedes saben que la mayoría son descontadas por oficio, digamos. Se le descuenta directamente del sueldo y se deposita en una cuenta bancaria que abre el juzgado para ese efecto. Entonces, la única forma, digamos, de parar ese descuento es otro oficio judicial que diga que no se descuenta más. Claro. Esto es necesario aclararlo porque muchas veces son los mismos hijos que siguen viviendo con los padres o que los padres siguen ayudándolos, pero ya no con un descuento, con un porcentaje como se fijó judicialmente.
En este caso había una separación de la pareja, de los padres.
Claro, exacto. Sí, pero lo que yo me refiero es que muchas veces los aportes que hacemos los padres muchas veces son fijados judicialmente y la única forma de que cese es también judicialmente. Uh-huh. ¿Se entiende? En este caso sí, obviamente era una chica que había pasado holgadamente la edad de los 25 años que exige el código para los alimentos, entonces se presenta la madre y pide la cesación, la tenía fijada ella la cuota alimentaria.
Claro.
Lo que es importante saber acá es que hasta los 21 años hay obligación alimentaria de ambos progenitores. Y después de los 21 a los 25 es cuando los jóvenes estudian o se capacitan o cuando aún trabajando en algunas determinadas tareas no llegan a lograr la subsistencia. Entonces, en ese caso, sí se pueden presentar a la justicia a pedir una cuota alimentaria. Ahora, cumplidos los 25, cesa, nosotros le decimos ipso iure, digamos, automáticamente la obligación alimentaria, pero tiene que haber una sentencia para que se deje sin efecto el descuento. ¿Se entiende?
¿Y si no está esa sentencia judicial, se continúa haciendo el descuento?
Sí, sigue, claro, porque no los organismos no controlan eso.
Claro.
Es una cuestión judicial.
Esto para los casos judicializados, pero después hay una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad de los adultos sobre los hijos, que es, como decías, este mantenimiento hasta los 21 años y luego se puede extender por la educación.
Exacto. La cuestión, digamos, moral y de derecho es hasta los 21. Ustedes saben que la mayoría de edad es a los 18. Hasta los 21 es la obligación alimentaria. Y hasta los 25 es excepcionalmente cuando estudian, que es la mayoría de los casos de los chicos que estudian una carrera universitaria, digamos.
Claro.
Generalmente, obvio que se usa para el progenitor con el que no viven, o para los chicos que se trasladan afuera, por ahí los padres hacen acuerdos de qué van a pasar cada uno.
Claro.
Bueno, para ese caso, cuando se pide que se... que se deduzca del sueldo directamente, eso tiene que ir con un oficio judicial al organismo donde trabaja el padre o la madre.
Claro.
Entonces, ese descuento se saca del sueldo y el órgano lo deposita automáticamente en una cuenta bancaria, María, que es solamente de ese juicio.
Claro, claro. Claro, es una cuenta exclusiva para por ese Exacto. tema. No se mezcla con otros ingresos o egresos de las personas, digamos.
Claro, y generalmente, como es una cuenta judicial del Banco Patagonia, que no tiene costo, y generalmente, cuando los chicos están afuera, lo manejan ellos.
Claro.
Se les otorga una tarjeta de débito y ellos manejan, porque, bueno, son los encargados de realizar los pagos, de alquiler, de lo que suma estar estudiando una carrera universitaria.
María Laura, o sea, uno me interpreta que la mayoría de las causas del juzgado de familias tiene que ver con progenitores que le reclaman al otro, por lo general hombres, que paguen su cuota alimentaria para los hijos. ¿Hay casos en los que los hijos le reclamen a los padres que les paguen o les extiendan la cuota alimentaria?
Sí, sí, claro. Sí, sí. Nosotros generalmente, yo por lo menos en mi juzgado, tengo un criterio que analizo la situación y ellos a partir de los 18 años están legitimados a pedir su cuota alimentaria. Lo que pasa es que ustedes tengan en cuenta que muchas veces es muy feo, desgastante, que un hijo se presenta un juicio contra un progenitor.
Tal cual.
Muchas veces no lo quieren hacer y la verdad que la mayoría de las veces somos las madres las que aguantamos esa situación y por no querer exponer a los chicos a que se enfrente con su progenitor, uno no lo hace, o deja pasar y sigue haciendo un esfuerzo para mantener. Entonces, muchas veces esa persona, la madre generalmente, viene y pide alimento y yo no lo cito al joven a que venga a enfrentarse con el padre, ¿sí? Porque si en el juicio o en la presentación de la demanda me dice que es ella quien absorbe todos los gastos del chico, del joven, yo no considero que tenga que venir el padre a enfrentarse al padre, sino que es obligación del padre solventar eso. Digamos, no tiene por qué el hijo mover la jurisdicción, mover la situación, cuando es en realidad una obligación del progenitor.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, sí. Sí.
Entonces, para mí es una situación muy compleja, la hemos tenido, ha habido situaciones, dos o tres situaciones, para la verdad, bastante feas, digamos, pero bueno, hay situaciones y vivencias que lo llevan a hacer, pero la mayoría de las veces es la madre que viene, que porque es quien solvente, quien aporta, a requerirle los alimentos a los progenitores. Y la verdad que tenemos no solo una gran cantidad de pedidos de alimentos, sino un alto grado de incumplimiento.
Eso te
nos
quería
cuesta
preguntar,
muchísimo.
¿Cómo están en porcentajes? Si es un alto grado, entiendo que bueno, es la mayoría de los que se niegan a cumplir a pesar de la intervención de la justicia.
Sí, porque ustedes tengan en cuenta que mientras uno tenga un recibo de sueldo o una entrada fija, no hay problema porque uno lo manda a deducir de ahí. O sea, uno saca la sentencia con el porcentaje, se deduce y se deposita. Eso no hay problema. El tema es de la persona que no tiene un ingreso fijo, como le decimos nosotros, de donde nosotros podamos descontar ese porcentaje de alimentos. Entonces, ahí es donde se nos complica los que son tienen profesiones individuales, gente que no trabaja, que hace changas, digamos, que está en el mercado totalmente informal, ahí se nos complica muchísimo para poder ejecutar el monto o porcentaje o lo que sea que fija el juzgado. Y ahí es donde viene el nuevo Código Civil, nos habilita un montón de medidas, digamos, que son compulsivas para poder hacer cumplir. Por ejemplo, ustedes habrán visto en las noticias, le sacaron el carnet de conducir, no lo dejan entrar a la cancha de fútbol, no lo dejan entrar al club donde va a practicar un deporte. Bueno, el listado de deudores alimentarios, pero la realidad es que es muy difícil que esa persona que no figura en el mercado formal pueda pasar un alimento. Claro. Muy difícil.
Bueno, justamente se estudia el perfil del deudor, ¿no? Porque más allá de que no esté dentro del registro de las personas que ustedes pueden certificar los ingresos, porque muchas veces prefieren hacer pasar en negro o que no los pongan en blanco para no pagar, y la verdad que es bastante fea esa situación, porque sobre todo le está quitando el derecho al hijo o hija de alimentarse, ¿no? Pero hay casos a la inversa, en el cual hay hombres que se hacen cargo de sus hijos y demandan a las mujeres. ¿Han tenido casos de este tipo de situaciones?
Sí, en los cuales, sí, sí, por supuesto. Hemos tenido esos casos, y hemos tenido casos donde vienen voluntariamente a aportar. Uh-huh. Porque también es verdad que muchas veces, pese a la mala relación entre padre y madre, esto que yo decía, para no meter a los chicos en el medio, las madres por ahí no reclaman alimento. Entonces, he tenido padres que vienen y ofrecen una cuota alimentaria.
Claro.
¿Sí? Lo que pasa que también acá ya llega el conflicto muy enredado, digamos. Porque ustedes no se olviden que nosotros tenemos una instancia de mediación previa. Entonces, generalmente, ahí es donde arreglan las cuotas alimentarias, que es un espacio mucho más distendido, donde charlan con la mediadora, donde cada uno se puede explayar individualmente y en forma privada la situación de cada uno. Entonces, la verdad también que a nosotros nos llega bastante, digamos, ya armado el acuerdo desde mediación.
Bien.
Después nosotros tomamos el incumplimiento. Si ese acuerdo no se cumple, no pasan esa cuota, ahí sí ya viene acá, al juzgado.
Bien. María Laura, aprovecho para preguntarte qué pasa en el caso, estaba pensando en esta cuestión de la protección de los jóvenes mientras todavía están haciendo un camino, ¿no? O iniciando un camino. ¿Qué pasa en los casos extremos, como por ejemplo con la aplicación de la ley que protege a las víctimas de los femicidios, ¿no? A los hijos de las víctimas de femicidio.
Yo tengo un caso puntual donde, yo tenía a los hijos, a la familia del femicida, obviamente el femicida preso, ustedes saben que existen, no tengo en este momento, no me acuerdo cómo se llama, hay una asignación prevista por ley que se tramita ante el ANSES,
sí,
para que es un resarcimiento en realidad. El tema con esto es que estamos muy limitados cuando están presos, ese es el tema, para un alimento. Existe esto que le estoy diciendo, que es un resarcimiento civil, digamos, que se tramita ante el ANSES, que nosotros lo hicimos en ese expediente, porque acá estaba el expediente de supresión de la responsabilidad parental.
Se lo conoce como ley Brisa, pero bueno, está propuesta de no ponerle nombre a las leyes, sino...
Exacto.
Pero bueno, es la ley 27.452.
Exacto, no me acordaba el nombre. Porque en realidad lo hacemos todo como junto, digamos. Mientras uno va tramitando la supresión de la responsabilidad, ahí generalmente la defensora o la misma SENAF tramita ese beneficio. Por ahí lo que se hace desde el juzgado es librar un oficio, ponerse en contacto con el ANSES para ver si se puede tramitar eso, y lo depositan en la misma cuenta judicial, por ahí. En este caso se hizo así.
Claro, claro.
Es un resguardo para los chicos que maneja su representante legal, si tienen, si esos chicos fueron en un trámite de adopción, o lo maneja la defensora de menores.
Claro.
Esto en este caso que yo tenía, eran dos chicos que cumplieron la mayoría de edad, con lo cual ellos se administran. Y dos chiquitos que fueron en adopción, se les pasó, pues ya tienen sentencia de adopción, a la familia adoptante.
Bien, para los más chicos, claro, que también es, o sea, digamos, hasta los 18, pero después se puede extender de los 18, ¿hasta qué edad en el caso de las víctimas de femicidio?
Yo creo que hasta los 25, porque en realidad no habría limitancia, porque vuelvo, no es alimento, es un resarcimiento. Claro. Entonces no hay límite. Sí, nunca me tocó, pero se puede pedir alimentos a la femicida. Son dos cosas distintas.
Claro, claro.
Lo que pasa es que te vas a encontrar con la limitancia de que el femicida no trabaja porque generalmente está preso.
No, bueno, entonces, además de ahí, todo esto, lo complejo que es ya reclamarle a un padre o a una madre, imagínate en el caso de un agresor de esas características, ¿no? Que es un asesino.
Exacto. Bueno, generalmente eso lo hace la defensora, ni siquiera tiene que ponerse en cabeza del niño, del joven, tener que hacerlo, ¿no? Sí, lo hace el representante legal, que es la defensora de menores. O la defensora civil, si tiene más de 18 años. Claro. Lo que pasa es que yo la verdad nunca, acá que tenga idea, en ninguno de los tres juzgados se ha tramitado algo así. Siempre el que yo tengo, por lo menos, fue por la ley Brisa, por este resarcimiento, digamos.
Claro.
Y después están, creo que hay aparte un beneficio también por el ANSES, que son las asignaciones, digamos.
Uh-huh. Así es.
Pero bueno, sí, es complicado. Sí.
Bueno, volviendo al tema de las obligaciones parentales establecidas por el Código Civil, ¿cómo podemos redondear esta cuestión, María Laura?
A mí me parece que es importante que la gente sepa, primero, que cuenta con una instancia de mediación, que hay centros privados y hay centros dependientes del Poder Judicial, donde pueden ir inclusive la gente que no tenga recursos, puede ir con la defensa pública. Que, como dije, es una instancia de mediación, son dos o tres audiencias, que la gente se explaya, que son más confidenciales, digamos, y donde uno tiene un tercero imparcial que lo que hace es que las partes se puedan llegar a un acuerdo. Cuando uno ya viene al juzgado, ya viene con un juicio, con una contraparte, con todo un proceso, que va a llegar una sentencia con una determinación de los alimentos y que se va a ejecutar. Es más formal, si se quiere. Y me parece que hay que tener en claro que las mujeres, generalmente digo las mujeres porque son las que reclaman, hasta los 21 se le puede reclamar al progenitor, y de los 21 a los 25, cuando los jóvenes estudian, generalmente una carrera universitaria, o trabajan en el mercado informal, que no le alcanza para su subsistencia, y que es esta, la progenitora, quien sigue ayudando, o que muchas veces viven con ellos.
Claro.
Así que ellos también pueden, en este caso la madre, venir a reclamar.
Una extensión hasta los 25.
Claro, o puede venir la madre y el hijo juntos también.
Claro.
¿No?
Bien.
En ese sentido somos todos muy laxos en cuanto a la legitimación, le llamamos nosotros, porque entendemos que hay una necesidad y hay un derecho que no está siendo atendido,
claro,
que es el del alimentario y que es el del joven. Entonces, en ese sentido, ustedes saben que todos los pactos de derechos humanos y toda esta nueva visión constitucional del derecho hace que prime ese derecho por sobre por ahí las formas procesales nuestras.
Bien, bien, muy bien. Bueno, María Laura, te agradecemos muchísimo la comunicación.
No, por favor.
Hasta una próxima vez.
Cómo no, gracias. Chau, un saludo, chau. Felicidades.
Igualmente. Era la jueza, estábamos hablando con la jueza de familia de Viedma, María Laura.